Bueno, a esta hora tengo el placer de saludarlo, de darle la bienvenida, de decirle gracias por atendernos. Doctor Calderón, ¿cómo le va? Tanto tiempo.
Un placer, Marcela, pero sí, gracias te doy yo por llamarme.
El mejor infectólogo del mundo mundial, mire, ¿qué quiere que le diga?
No, tanto no.
Tanto no, ¿no?
Lo que sí te puedo adelantar que el viento es un poquito más, ¿eh? Yo caminé por la calle y sí, como vos dijiste, del sur atraviesa los huesos.
¿Sí? No, sí.
Más de 40 hay ya.
Está bastante, bastante fresco. Bueno, tenga cuidado, doctor Calderón, porque usted no tiene mucho peso. Va a andar flameando en cualquier momento.
Hay que salir con ancla hoy.
Tiene la suerte de ser flaquito. No como algunos, ¿no? Que hemos engordado, ¿no, Flavio? Algunos. Bueno, algunas consecuencias de la pandemia. ¿Qué va a ser? Hay muchas peores. Doctor Calderón, en realidad, estuve pensando estos días, básicamente, ¿cuál es el estadio hoy del virus? Usted, los idóneos en el tema, ¿pensaban que a esta altura ya tendríamos una curva descendente o era lo que más o menos se había proyectado?
Bien, tu pregunta es interesante. Lo que uno tiene que saber es que cuando vos decís la curva, cómo iba a ir, cómo íbamos a estar, son todas especulaciones, son modelos matemáticos que los epidemiólogos se basan de eso como para, como el señor Fraceto, o nos dicen, hay 50% de probabilidad de lluvia.
Claro.
Quiere decir que puede llover o no. Tengo la mitad y la mitad, perdón por el señor Fraceto, no quiero hacerle la competencia, pero son probabilidades. Cuando los epidemiólogos hablan, ellos no ven pacientes, ellos ven números que son fríos. Por ejemplo, ellos dicen el porcentaje de muerte solamente puede ser el 2%. Pero si yo tuve mi familiar, eso es mi 100% atacado. ¿Se entiende eso? La diferencia. Cuando digo especulaciones, son modelos matemáticos que a veces se ajustan a la realidad y a veces no. Nos prometieron que el pico era en junio. Después nos prometieron que era en julio. Ahora vamos en agosto y seguimos. Lo que sucede es que los virus no nos escuchan y no están escuchando los modelos matemáticos, evidentemente, y nosotros tampoco estamos escuchando completamente. ¿Qué quiero decir? Que nosotros tenemos que ahora pasar al tema de la responsabilidad individual, ¿sí? Tenemos que hacer hincapié en que yo soy el que me tengo que proteger, yo soy el que no debo compartir el mate, no debo compartir el cigarrillo. Los muchachos, los armados, no se pueden compartir. Yo sé que son caros y difíciles, pero no se pueden compartir. ¿Está claro?
Claro, sí,
es decir,
sí.
No podemos compartir elemento que contenga mi saliva. Vamos al virus, ¿sí? El virus, la definición de virus es parásito intracelular obligatorio. Eso quiere decir, en palabras sencillas, de que ingresa a mi aparato respiratorio, por mi nariz, por mis ojos, por mi boca, y ahí se multiplica. Yo, para contagiarte a vos, Marcela, necesito estar a menos de 15 centímetros, o que compartamos el mate, que compartamos el cigarrillo, un cubierto. Siempre en todos los brotes que ha habido, por ejemplo, el Oncopué, la cerveza, el vino, el tenedor, algo que compartimos. Siempre hay una falla, por eso hay que hacer hincapié que ahora la responsabilidad pasa a ser mía. Si yo estoy enfermo, si yo tengo síntomas compatibles, tengo que guardarme y hacer lo que se llama la cuarentena. Recordar que la cuarentena no es un invento de este siglo. La cuarentena está escrita, por ejemplo, en la Biblia. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento describen lo que se hacía con los pacientes con lepra en ese momento, y se hacía una cuarentena. Es decir, pero cuarentena implica que yo tengo que estar en mi domicilio, recluido, y no puedo salir a hacer las compras. Es decir, me tienen que traer las cosas a mí. Mi familia, si estamos en cuarentena, no nos debemos mover. Insistir sobre el metro y medio, 2 metros. Y esa distancia, la distancia social que se llama ahora, es una de las alternativas, es una de las mejores medidas de prevención. El problema, insisto, es cuando rompemos eso. Por ejemplo, ahora que está esta semana que va a haber viento y frío, no, pero cuando salga eso, tenemos que volver a salir. Uno ayer salió un poquito y vio en las plazas que nuestros jóvenes están muy cercanos, nuestros jóvenes están con el mate en la mano, cuesta hacerle sacar esa costumbre, por eso vale eso. Ni que hablar del lavado de manos, ni que hablar de toser en el pliegue del codo, no tocarnos la cara. El lavado de manos tiene que ser enérgico y con lo que tengamos a mano, jabón, detergente, alcohol, gel, lo que sea, va a andar bien. No sé si te contesté, Marcela.
Sí, por supuesto, doctor Calderón, por supuesto que sí. Y está muy claro lo que dijo respecto de los números y de las proyecciones. Es verdad, los científicos, los epidemiólogos, claro, no ven pacientes, ven números y hacen proyecciones. Pero no sé si le pasa a usted, ¿no? Recién me decía que ves los jóvenes que no están cumpliendo con el distanciamiento, que por ahí están compartiendo algún mate. ¿Cuánta gente hay sin barbijo? Y yo escuchaba esta mañana un comerciante, tal vez con toda la razón del mundo, pero él hablaba, se dirigía a las autoridades: no nos dejan trabajar, no nos dejan hacer tal cosa, nos prohíben, cuando en realidad todas las medidas que se han tomado es para proteger nuestras vidas. Eso es lo que la gente ahora es como que se está revelando a las medidas de prevención.
Yo lo que intento es que tenemos que mirarnos, hay varios espejos. Por ejemplo, miremos Estados Unidos, miremos Brasil, un ejemplo, donde no importa, no existe, esto, hagamos cualquier cosa, si total no pasa nada. Ese es un modelo. El otro modelo es el europeo. Dentro de misma Europa, uno tiene, por ejemplo, Alemania, Austria, Suiza, que tienen un comportamiento. Ejemplo, ellos no prohibieron nunca nada, pero sí se manejan con recomendaciones. Lo que pasa es que por una cuestión genética, en esos países una recomendación se cumple a rajatabla. La recomendación era no salgan, nadie salía. Pero la recomendación era usen barbijo. La recomendación, se puede hacer actividad física, se puede andar en bicicleta, se puede salir a caminar, porque el aire libre ayuda a eso por los trastornos que nos lleva el encierro, que eso también es una parte que hay que analizar más adelante, que son los trastornos psicológicos que nos lleva la cuarentena que uno lo ve en el consultorio. Pero del mismo lado, si uno compara Italia y Francia, que intentaron ese modelo, fue catastrófico. Es decir, también va, por eso recalcamos el comportamiento individual. Tenemos que hacer hincapié en eso, tratar de difundir. Es decir, una medida que había aquí en la provincia, en la ciudad de Neuquén, era la camioneta de defensa civil con el parlante, sí, avisando, no, muchacho, esto, el otro. Y yo creo que si se viene el tiempo lindo, si nos estamos permitiendo salir a hacer turismo, que debemos salir, que el comercio, yo lo entiendo el comerciante, porque a todos nos bajaron nuestros ingresos, me entienden, en mayor o en menor medida, y que nosotros tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, sean empleados, sean impuestos, sean, los impuestos siguen corriendo y uno no escucha cambios a nivel del gobierno provincial, municipal, de que nos digan nos van a bajar los impuestos, no te vamos a cobrar ingresos brutos. No, este sigue al pie. Entonces, tenemos que tratar de convivir con eso. Por eso hay que buscar un equilibrio. Sí. No es sencillo, es difícil.
Doctor Calderón, hoy se ha comenzado a aplicar la dosis en los primeros voluntarios, la vacuna argentina, ¿no? En el marco de todas estas investigaciones científicas, en el Hospital Militar Central. ¿Cuál es su visión, su expectativa, su opinión respecto a este tema? Porque también leía yo ayer la de Oxford.
Sí, hay tres o cuatro vacunas que están muy adelantadas y que el tema fundamental son todas que copian una parte del virus, ¿sí? Es decir, no tienen virus. Eso es lo más importante que tenemos que recalcarle a la gente. Es decir, ellos copian una parte del virus y a partir de ahí nos inyectan una parte de esas espículas. ¿Vieron que se llama coronavirus?
Sí, sí.
Esas espículas son donde iría el tema fundamental de la antigenicidad. Entonces eso nos desinfectan. Que estamos en la fase más importante, que es la de ahora, vacunamos a personas, por ejemplo, se van a vacunar entre 1.000 y 10.000 personas, 1.000 y 10.000 voluntarios, y van a salir a la calle. Y en un determinado cantidad de tiempo se los va a controlar. Si fueron pasibles de si padecen la enfermedad o no. Y otro grupo, que será entre 1.000 y 10.000 personas, sin vacunación, y ver si chocaron con el virus, cómo les fue. La intención es ver antigenicidad, calidad de la vacuna. Ya se vieron los efectos adversos, que porque se hicieron las pruebas. Cuando uno habla de vacunas, uno tiene que saber que se hace primero una prueba de 10 personas, donde se las interna, se les aplica la vacuna y se las mira, se las monitorea durante 24 horas. Si esa persona por la vacuna se despeinó o no se despeinó, le duele algo o no le duele, o tuvo una reacción mayor de las alérgicas, ¿sí? Esa prueba pasó, no sucedió. Después se hace una prueba de 100 personas, donde se aplica la vacuna y se maneja constantemente con control diario de esa persona a ver cómo estamos, van y vienen de las instituciones y por vía telefónica. Y ahora estamos en la prueba de los miles, ¿sí? Que es esta, que eso se hace con cualquiera. Por supuesto que uno está esperanzado, yo desde mi humilde opinión y de mi lugar sospecho que no va a estar hasta el año que viene, porque ahora que necesitamos la epidemiología, necesitamos los controles, a ver si esas personas vacunadas pueden llegar a contagiarse o no del virus.
Claro, si es eficaz,
perdonen la metáfora futbolística, es ponerla dentro de la cancha. Bueno, ahora vamos a jugar un partido en serio, hasta ahora es todo teoría. Vamos a jugar así, vamos a hacer un 4-3-3, vamos a hacer un 4-4-2, para los futboleros de este mediodía, ¿me entendés? Es decir, pero ahora la pusimos en la cancha y vamos a ver si es Messi o si es Calderón.
Perfecto,
que no puede hacer dos jueguitos.
Bueno, doctor Calderón, gracias, como siempre, muy claro. Gracias por su atención. Y a seguir justamente lo que usted nos ha dicho hoy, bueno, que ya lo dijo el presidente, ¿no? Hace tantos días y tantas veces lo ha repetido. Somos nosotros nuestra propia vacuna hoy por hoy. Así que, bueno, seguiremos con ese pensamiento y con la buena conducta. Yo confío en la buena conducta de todos los vecinos de Neuquén. Gracias, doctor Calderón. Un abrazo.
Gracias, Marcela. Saludos a todos, saludos a Flavio y a todos por allá.
Bueno, gracias. Muy bien, el doctor Calderón, estamos donde estamos y no hay tutía, ¿eh? Acá nos tenemos que seguir cuidando, somos absolutamente responsables nosotros, de los que nos pueda llegar a pasar o no con el virus.